Jacob toma a sus esposas, a sus todas sus pertenencias y se escapa de allí, se escapa de donde estaba su tío Labán, porque ya no podía con la situación. Pero resulta que Labán lo persigue y busca resolver este problema haciendo una alianza con su sobrino. Esto es la Biblia, el podcast de Formar Apóstoles y CatholicNet que te ayudará a mejorar tu relación con Dios cada día. Hola, soy el padre Rafael Pacanins. Qué gusto estar con ustedes otra vez en este episodio de Génesis en Cuaresma. Estamos meditando el Génesis para encontrar respuesta a esas preguntas tan profundas de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, quién es Dios. Y sin lugar a duda nos está ayudando mucho a fortalecer nuestra identidad como bautizados, como cristianos, como católicos, como hijos de Dios, porque estamos entendiendo quién es Él, quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es el propósito de Él para cada uno de nosotros en esta vida. Entonces, por eso les invito a que comencemos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día. Que sea agua viva que me refresca y lámpara luminosa para mis pasos. Que como el fuego ardiente tu palabra queme mis entrañas. Y como palabra afilada penetre mi corazón. Que tu Espíritu Santo despierte hoy mis oídos como discípulo, para que meditando tu palabra, como María, la Sagrada Escritura inspire mis pensamientos, palabras y acciones de cada día. Amén. Capítulo 31. Jacob se enteró de que los hijos de Labán decían: Jacob se ha apoderado de todos los bienes de nuestro padre, y a expensas de él ha conseguido toda esta riqueza. Y también advirtió que la actitud de Labán para con él ya no era la misma de antes. Y el Señor le dijo: vuelve a la tierra de tus padres y de tu familia, y yo estaré contigo. Mandó llamar a Raquel y a Lía para que fueran a encontrarse con él en el campo donde estaba el rebaño. Y les dijo: he advertido que el padre de ustedes ya no se comporta conmigo como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo puse todo mi empeño en servir a mi suegro. Sin embargo, él se ha burlado de mí y ha cambiado 10 veces mi salario. Pero Dios no le ha permitido que me hiciera ningún mal. Si él establecía, los animales manchados eran tu salario, todo el rebaño tenía crías manchadas. Si él decía, los animales rayados eran tu paga, todo el rebaño tenía crías rayadas. Así Dios lo despojó de su ganado y me lo dio a mí. Una vez, durante el periodo en que el rebaño entra en celo, yo tuve un sueño. De pronto vi que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. Y en el sueño el ángel de Dios me llamó: ¡Jacob! Aquí estoy, le respondí. Y él me dijo: fíjate bien, todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados, porque yo me he dado cuenta de que todo lo que te hizo Labán. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, allí donde tú ungiste una piedra conmemorativa y me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de este país y regresa a tu tierra natal. Raquel y Lía le respondieron: ¿tenemos todavía una parte y una herencia en la casa de nuestro padre? ¿Acaso no nos ha tratado como extrañas? No solo nos ha vendido, sino que además se ha gastado el dinero que recibió por nosotras. Sí, toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Procede como Dios te lo ha ordenado. Jacob hizo montar en los camellos a sus hijos y a sus mujeres, y se llevó todo su ganado y todos sus bienes, el ganado su propiedad, que había adquirido en Padam Aram, para ir a la tierra de Canaán, donde se encontraba Isaac, su padre. Como Labán estaba ausente mientras esquilaba sus ovejas, Raquel se adueñó de los ídolos familiares que pertenecían a su padre. Y Jacob engañó a Labán, el arameo, porque huyó sin decirle una palabra. Así escapó Jacob con todo lo que tenía, y apenas estuvo al otro lado del Éufrates, se dirigió hacia la montaña de Galaad. Al tercer día notificaron a Labán que Jacob había huido. Labán reunió a sus parientes y lo persiguió durante 7 días, hasta que al fin lo alcanzó en la montaña de Galaad. Pero esa misma noche Dios se apareció en sueños a Labán, el arameo, y le dijo: cuídate de hablar de Jacob bien o mal. Cuando Labán alcanzó a Jacob, este había instalado su campamento en la montaña. Labán, por su parte, acampó en la montaña de Galaad. Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como prisioneras a fuerza de espada. ¿Por qué has huido y me has engañado? Si me hubieras avisado, yo te habría despedido con una fiesta, con cantos y con música de tambores y liras. Pero tú ni siquiera me has permitido saludar con un beso a mis nietos y a mis hijas. Te has comportado como un insensato. Tengo poder para hacerles mal a ustedes. Y sin embargo, ayer por la noche, el Dios de tu padre me dijo: cuídate de hablar de Jacob bien o mal. De todas maneras, está bien. Tú te has ido porque añorabas tu casa paterna. Pero, ¿por qué robaste mis dioses? Yo estaba atemorizado, respondió Jacob a Labán, y pensaba que podías quitarme a tus hijas. Y en lo que respecta a tus dioses, si llegas a encontrarlos en poder de alguno de nosotros, ese no quedará con vida. Revisa bien, en presencia de nuestros hermanos, a ver si hay aquí algo que te pertenece y llévatelo. Jacob ignoraba que Raquel los había robado. Labán entró en la tienda de Jacob, en la de Lía y en la de las dos esclavas, y no encontró nada. Al salir de la tienda de Lía, entró en la de Raquel. Pero Raquel había tomado los ídolos, los había guardado en la montura del camello y se había sentado encima de ellos. Después que Labán registró toda la tienda sin obtener ningún resultado, Raquel dijo a su padre: que mi señor no lo tome a mal, pero no puedo ponerme de pie ante él, porque me sucede lo que es habitual en las mujeres. Y por más que buscó, no logró encontrar los ídolos. Jacob se llenó de indignación y reprochó a Labán diciéndole: ¿qué delito o falta he cometido para que me acoses de esa manera? Acabas de registrar todas mis cosas y no has encontrado un solo objeto que te pertenezca. Si lo has encontrado, colócalo aquí, delante de tu gente y de la mía, y que ellos decidan quién de nosotros tiene razón. En los 20 años que estuve contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, y jamás me comí los carneros de tu rebaño. Nunca te llevé un animal despedazado por las fieras. Yo mismo debía reparar la pérdida, porque tú me reclamabas lo que había sido robado, tanto de día como de noche. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. De los 20 años que pasé en tu casa, 14 trabajé por tus dos hijas y 6 por tu rebaño. Y tú me cambiaste el salario 10 veces. Y si no fuera por el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi opresión y mi fatiga, y ayer por la noche pronunció su fallo. Labán replicó a Jacob: estas mujeres son mis hijas y estos muchachos mis nietos, y también es mío el rebaño. Todo lo que ves me pertenece. ¿Pero qué puedo hacer ahora contra mis hijas y mis nietos? Por eso hagamos una alianza y que haya un testigo entre tú y yo. Y Jacob tomó una piedra, la construyó como piedra conmemorativa. Labán, por su parte, dijo a sus hermanos: recojan unas piedras. Ellos las recogieron, las amontonaron y comieron allí, sobre el montón de piedras. Y Labán le puso el nombre de Yegar Sahadutá, mientras que Jacob lo llamó Galid. Después Labán declaró: este montón de piedras será siempre un testigo entre tú y yo, como lo es ahora. Por eso lo llamó Galed. Además, le puso el nombre de Mizpa, porque dijo, que el Señor nos vigile a los dos, cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te unes a otras mujeres además de ellas, aunque no haya nadie entre nosotros, recuerda que Dios está como testigo entre tú y yo. Luego añadió, mira este montón de piedras, y mira la piedra conmemorativa que yo construí entre tú y yo. Una y otra cosa serán testigos de que ninguno de los dos iremos más allá de este montón de piedras y de esta piedra conmemorativa con malas intenciones. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Y Jacob prestó un juramento por el temor de Isaac. Luego ofreció un sacrificio sobre la montaña e invitó a sus hermanos a participar en el banquete. Ellos comieron y pasaron la noche en la montaña. A la madrugada del día siguiente, Labán abrazó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo y regresó a su casa, mientras que Jacob prosiguió su camino. De pronto le salieron al paso unos ángeles de Dios. Al verlos, Jacob exclamó, este es un campamento de Dios. Por eso dio a ese lugar el nombre de Mahanaim. Vemos entonces cómo Jacob huye. Dios le dice, vuelve a la tierra de tus padres y de tu familia y yo estaré contigo. Dios le va prometiendo su presencia a lo largo de toda su vida. A lo largo de todo el recorrido. Como que Dios se está haciendo presente para que Jacob lo conozca poquito a poco. Y se le hace presente no en situaciones de éxtasis muy románticos, es en sus problemas, en su segunda huida. Ya había huido una vez de su hermano Esaú. Ahora tiene que huir de su suegro, de su tío Labán. Y entonces le habla a Raquel y Lía y les cuenta lo que Dios, lo que está pasando. Pero reconoce, y esto es algo que va a salir a lo largo de todo el texto, reconoce en el versículo 7, pero Dios no le ha permitido que me hiciera ningún mal. Él, como que en este capítulo hace un recuento de todo lo que ha vivido en estos años, y reconoce que Dios siempre lo ha protegido, que nunca, nunca le permite que le pase nada malo. Reconoce que la promesa estaba en él. Y así va conociendo a Jacob cómo es Dios a través de la protección que le da en todas sus dificultades. Entonces, se van de allí y Raquel hace una cosa interesante. Raquel va con su papá y le roba unos ídolos. Los ídolos eran unas estatuitas pequeñitas que representaban diversos dioses. Recuerden que en esos tiempos la gente pensaba que había muchos dioses y los representaban. Incluso que cada lugar tenía su propio dios. Que cada lugar donde había un pozo, donde había un arroyo, donde había una montaña, había un dios ahí. Y entonces ellos tenían varios dioses a los cuales les rendían culto. Labán también tenía varios dioses. Poco a poco Dios le iba enseñando al pueblo judío, al pueblo de Israel, que en primer lugar ellos llegan a la convicción de que sí, hay muchos dioses, pero nuestro Dios es el más poderoso y el que está en todas partes. Y después ellos logran entender que no, que solo existe un Dios. Pero esto es interesante porque Raquel todavía no confía totalmente en Yahvé y tiene que robarse estos ídolos para decir, bueno, este es el plan B, ¿verdad? ¿Cuáles son los ídolos que nosotros tenemos? ¿Cuáles son los otros dioses por si acaso? A veces nosotros tenemos dioses a los que recurrimos. El dios del dinero, de alguna adicción, del alcohol. El dios de nuestros reconocimientos profesionales. Tenemos muchos dioses que nos dan seguridad económica o social. Y sí, oramos y tenemos a Dios y Jesucristo, Hijo de Dios, pero también tenemos otros dioses. ¿Qué me dicen de los amuletos? De todas esas chakras, de esas cosas que se tienen por ahí. ¿Crees en Dios? Pero también tengo esto para que me beneficie en el amor o para que me beneficie en los negocios. Necesitamos, y vamos a ir caminando aquí con el Génesis, necesitamos renunciar a todos los dioses que estén en nuestra vida. No podemos hacer pactos con otros dioses. Solo Dios nuestro Señor es el único que puede ser el rey de nuestra vida. Y entonces Labán persigue a Jacob y Dios le dice, cuídate de hablar de Jacob bien o mal. Es decir, ni siquiera lo menciones, ni para bien ni para mal, porque él es mi escogido. Y así Dios se hace presente. Termina aquí con esta alianza, con este pacto que hacen entre Jacob y Labán. Ya por fin solucionan sus malos entendidos. Ponen unas piedras que van a servir como testigo. Le nombran ese lugar Mizpah, que significa atalaya, que es el lugar desde donde Dios no ve. Y Jacob puede proseguir su camino. Pero es interesante que de repente, al inicio del siguiente capítulo, el 32, el versículo 2, dice que le salieron al paso unos ángeles de Dios. Y al verlos, Jacob exclama, este es un campamento de Dios. Y por eso le pone al lugar Mahanaim, que significa los dos campamentos. Estaba el campamento de él, su propio campamento, el de Jacob, pero también estaba un campamento de ángeles. Ojalá que podamos abrir los ojos y comprender y ver a Dios presente en todas las cosas. Dios está presente, envía a sus ángeles a protegernos. Nada más que nosotros vivimos al día a día como si Dios no existiera, o como si estuviera lejos de nosotros, o como si no pudiéramos tener una relación con Él, o como si Él no nos protegiera. Qué bonito que podamos decir, así como siempre decía Jacob, versículo 42 del capítulo 31, y si no fuera por el Dios de mi padre, me habías despedido con las manos vacías, pero Dios ha visto mi opresión y mi fatiga. Dios está siempre viéndonos para protegernos. Él es el guerrero que lucha a nuestro favor. Es nuestro protector. Renunciamos a todas las demás seguridades de la vida. No valen nada. No nos hacen falta. Tenemos a Dios de nuestro lado. Vamos a rezar. Hoy, Señor, nos entregamos totalmente a ti y renunciamos a todos los ídolos que haya en nuestra vida, en nuestro corazón. Todos esos ídolos a quienes nosotros les rendimos adoración y tributo, ya sean ídolos externos como ídolos internos a nuestra vida, el egoísmo, nuestra propia reputación, son ídolos. Sé tú nuestro único Dios, Señor, sal a nuestro encuentro. Envía tu campamento de ángeles a acampar junto a nosotros. Enséñanos a abrir los ojos y ver tú acción protectora en nuestras vidas. Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete y compártelo para que podamos llegar a muchas más personas. Dios te bendiga.